A ver, vamos, Luz Helena, ¿por qué nos vamos a la Corte Suprema de Justicia?
Pues una noticia muy importante, Juan Pablo, y es que se logró la victoria de 226 trabajadores en la sala laboral de este tribunal, porque la Corte condenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional, la UGPP o la antigua Cajanal en este caso, a pagar a la licorera de Caldas, a sus extrabajadores, 5.073 millones de pesos por unas denominadas cuotas partes que se les debía a la pensión de estos trabajadores. Fue un mal cálculo que llegó a la Corte Suprema de Justicia y que definitivamente la Corte le dio la razón a estos trabajadores, y por eso tenemos en línea al magistrado ponente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al magistrado Luis Benedicto Herrera. Magistrado, gracias por atender a la W. Y bueno, ¿cómo se logra que este reconocimiento pensional a estos trabajadores de la licorera?
Selena, muy buenos días. Félix, muy buenos días. Juan Pablo, muy buenos días. Y demás componentes del grupo de trabajo de la W. Hay que poner en contexto histórico este tipo de situaciones. Antes de la ley 100, normalmente en caso de las entidades públicas, ellas reconocían las pensiones directamente a sus trabajadores. Cuando los trabajadores prestaban sus servicios en diferentes entidades públicas, las últimas reglas antes de la vigencia de la ley 100 imponían que la última entidad pública reconociera la pensión y repitiera a los demás empleadores oficiales anteriores que hubieran tenido a su servicio al trabajador, y estos aportaban lo que llamamos las cuotas partes pensionales. Esas cuotas partes pensionales hacen la sumatoria de toda la base económica de la pensión. Aquí la historia es sencilla. Esas reclamaciones por las cuotas partes pensionales se hicieron en su momento por la licorera de Caldas a Cajanal, porque Cajanal había suscrito un contrato precisamente con ese propósito de reconocimiento pensional a los servidores públicos del departamento de Caldas, y después fueron incluidos los de la industria licorera de Caldas. Pero con estos avatares por los que pasó Cajanal, empezó la crisis. ¿Quién paga? ¿Quién reconoce las cuotas pensionales? Y eso llevó a que se hicieran las reclamaciones. En un primer momento se aceptaran, pero luego fueran rechazadas cuando vino la época de liquidación de Cajanal. Ahí quedó el problema. De manera que después hubo que, por parte de los trabajadores, demandar precisamente a la UGPP y a Fido Agraria, que era quien había tomado el residuo económico de Cajanal para el cumplimiento también de cuotas pensionales. Entonces, en primera instancia, se negaron las pretensiones porque se consideró, por parte del juez de primer grado, que quien tenía que pagar esas cuotas partes pensionales, era el FOPEP, o sea, el Fondo de Pensiones, que luego queda de que también se extingue Cajanal. Allí se presenta la apelación. El Tribunal de Manizales concluye que no tiene que ver nada la UGPP con esto, porque la UGPP termina siendo extraña, un sujeto extraño, y no reconoce tampoco el pago de cuotas partes pensionales. En el recurso de casación se plantean toda esta serie de situaciones. La sala permanente de la Corte envía a la sala de descongestión este asunto, porque precisamente sobre este asunto era de inmediata necesidad su definición. La sala de descongestión elabora este proyecto que precisamente va a acoger la sala permanente, con fundamento también en una especie de criterio que haya sido vertido ya por la sala de consulta del Consejo de Estado. En suma, se concluye básicamente lo siguiente. Primero, la UGPP tiene una funcionalidad desde su creación en 2007 de carácter permanente y de carácter residual. Es decir, permanente en el sentido de que siempre va a estar ahí respondiendo por aquellas situaciones de carácter pensional que venían antes de ley 100 con entidades públicas.
Pero venga, magistrado, para que no se pierdan nuestros oyentes, digamos, ¿en cuánto tiempo podemos estar hablando que ese dinero le va a ser restituido a los trabajadores afectados, ya que ha sido un proceso largo? ¿En cuánto tiempo ellos ya podrían tener ese reconocimiento en su bolsillo?
Pues el término yo creo que va a ser prácticamente que pronto, no digo que inmediato, que pronto, porque eso ya queda precisamente en manos de la UGPP, pero precisamente recibimos hace poco una solicitud de la UGPP que resolviéramos hacia el futuro, que tiene que ver con las nuevas cuotas partes pensionales que se soliciten, porque las que ya están solicitadas, ya está ordenado que la UGPP las asuma y la reconozca y las pague. Entonces, eso posiblemente sea, yo diría que en el curso de este año tiene que ser. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas cuotas partes pensionales ya constituyen el basamento económico de derechos pensionales que ya están en este momento causados y cuya situación pues está en mora. De manera que inclusive la sentencia de la Corte no solamente impone el reconocimiento de las cuotas partes pensionales, sino de los intereses moratorios sobre todas y cada una de las reclamaciones que se hicieron entre los años 2006 y 2009. Usted entenderá, esos intereses moratorios en este momento hacen que esas sumas de capital sean altísimas. Y la idea es que precisamente se amortigüe haciendo el pago de la manera mucho más inmediata y que, por supuesto, los trabajadores ya pensionados reciban su pensión debidamente.
Bueno, magistrado Luis Benedicto Herrera, le tengo que cambiar el tema. Lo saco de este asunto de la sala laboral para hablar de un tema que le compete o que le incumbe a usted y a otros seis magistrados de la Corte Suprema. Y es esa demanda en contra de la elección de ustedes, que está además por definirse ante el Consejo de Estado. ¿Cuál es la situación en la cual se dio su nombramiento que puede poner a tambalear su elección?
El tema también aquí, una de las, digamos, de las vías mucho más rápidas para poder encontrar una solución a un conflicto es reducirlo a lo sencillo. Aquí el tema es sencillo. La Corte cuenta en términos normativos con un número de 23 miembros. Es decir, la Corte en pleno, cuando está completa, debe tener 23 miembros, como la Constitucional 9, como el Consejo de Estado 31, como el Consejo Superior 6. Pero ¿qué ocurre? Las circunstancias individuales se presentan por doquier, a cada paso. Es decir, los periodos de los magistrados terminan unos en un tiempo, otros en otro tiempo. Hay magistrados que se retiran antes de terminar su periodo por diferentes razones. De manera que eso ha hecho que a lo largo de las últimas décadas, pues los periodos de 8 años sean absolutamente individuales, porque terminan unos en una época, terminan otros en otra época. Cuando nosotros escribimos en el año 2018, terminando el 18, que empiezan a formarse esos grupos de magistraturas y de plazas que quedan vacantes y magistraturas que tienen que proveerse, se da la situación de que se van acumulando hasta que llegue el momento en que quedan 7 vacantes. Las 7 vacantes hacen que el día último que se presenta la elección solamente se encuentren 15 miembros de la corporación. La corporación cuenta con un reglamento de carácter constitucional. O sea, la Corte hace el diseño de su reglamento tal cual lo hace el Consejo de Estado, tal cual lo hace la Corte Constitucional. La norma del reglamento no habla de números en términos de miembros, habla de porcentajes en términos de miembros, porque eso es sabio.
Sí, pero magistrado, perdóneme, lo interrumpo porque yo ya sé para dónde va, pero la propuesta de algunos constitucionalistas es que se cambie el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que si se cambia el reglamento se puede evitar que a futuro, si se llegara a repetir lo que les pasó a ustedes cuando los eligieron, también se pueda evitar que los próximos magistrados no tengan este dolor de cabeza con el que usted llegó a ser magistrado sin tener la culpa, por decirlo así?
Gracias, Lucerena. Pues mire, el Consejo de Estado pasó por la misma circunstancia durante décadas. Y lo que hace el Consejo de Estado es básicamente consignar, ya hoy está en el reglamento del Consejo de Estado, consignar la interpretación que en su momento hizo la Corte Suprema sobre estos 2/3 de los miembros activos y pues por supuesto los que son miembros, porque quien es ex consejero o es ex magistrado, pues ya no es magistrado, ya no es miembro. Eso es como si le quitaran un brazo. Uno tiene 2 miembros superiores y si le quitan un brazo, pues uno queda con un solo miembro, es decir, no con los 2. De manera que para dejar esa interpretación absolutamente nítida, la consignaron en el reglamento constitucional. Es posible que por esta experiencia, cuando llegue el momento, la Corte Suprema también, que es la autora de su propio reglamento, haga una definición mucho más expresa, mucho más explícita, pero que en el fondo sigue siendo la misma. Es decir, aquí hay un quórum deliberatorio, pero también hay un quórum decisorio calificado. Ese quórum decisorio, de alguna manera, protege el concepto democrático de elección de magistrados. ¿Por qué? Porque se hacen por un quórum calificado, que son 2/3 partes de los miembros de la corporación. Entendiendo yo, como lo entendió la Corte en su momento, que miembro es el que está ahí. Que en ese sentido no se puede hablar de miembro de alguien que ya es ex magistrado o falleció, por decir algo, como el ejemplo del doctor Jorge Luis Quiroz Alemán, que lamentablemente nos dejó. Él era miembro, pero pues cuando falleció dejó de ser miembro. De manera que la suma aritmética daba en ese momento de los 2/3 de la elección, daría 10. Pero entiendo que la corporación ese día llegó a la definición de que deberían ser, para que no se tuviera solamente 10, sino se tuvieran 12.
Sí.
De manera que las elecciones de ese día se hicieron con 15 votos, que eran los 15 votos que había posibles. No había ni un solo voto más posible. Uh-huh. Es decir, con el 100% de los votos.
Magistrado.
Y nosotros con 14. ¿Sí?
Sí, palabras más, palabras menos. Aritméticamente, a usted le da el cálculo y por ende, esos asientos en la Corte Suprema no se van a cambiar.
Yo soy parte precisamente en ese proceso, soy parte de mandada y por supuesto pues ustedes entenderán, esa es mi exposición, ese es mi criterio, que me parece que es la respuesta lógica única. Habrá que ver qué dice el honorable Consejo de Estado. Yo confío, pues yo soy juez, yo confío plenamente en el juicio jurídico de los jueces.
Así es.
Y considero que así todos tenemos que hacerlo. Obviamente hay discrepancias porque pues hay puntos de vista. Pero el punto de vista es, yo hago una pregunta sencilla. Si usted tiene hoy 15 votos y tiene que elegir a alguien, ¿de dónde saca el voto 16? Si el voto 16 no hay camino jurídico en ese momento para constituirlo. Si un voto 16 no lo hay, usted tiene que votar con los 15. Y los 15 que son los únicos habilitados para votar están ahí. Entonces los 2/3 de 15, ¿qué son? Pues son 10. Aquí se votaron con 15 votos y se votaron con 14 votos. Es decir, si hubo una elección que uno quisiera mejor, yo diría que no la hay, porque casi que aquí fue por unanimidad.
Pues magistrado de la Corte Suprema, Luis Benedicto Herrera, muchas gracias por estar con nosotros y estaremos atentos a la discusión que la semana entrante se dé a nivel del Consejo de Estado sobre este caso. Un feliz fin de semana para usted.
Para todos ustedes, muy agradecido, Lucelena, muy agradecido, Juan Pablo, es decir, toda la mesa de trabajo. Muy buenos días y aquí en la Corte Suprema, a la orden para lo que ustedes necesiten. Un abrazo.